21 minutos. Nos detenemos unos momentos en la noticia de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. ¿Qué fue lo que pasó en el Congreso? Particularmente en el Senado. Recordemos, hubo una votación, después vinieron otras plenarias que se iba a volver a votar, que no se votara. Hay dos posiciones sobre eso, la del gobierno, la de la oposición. Si ya están votadas las objeciones y hundidas, o si no están votadas y se requiere una nueva votación, que es un asunto de matemáticas, dicen otros. En fin, lo cierto es que esto quedó en manos de la Corte Constitucional. ¿Por qué quedó en manos de la Corte Constitucional, José Manuel?
Porque no se pusieron de acuerdo finalmente en la interpretación de las mayorías que se requerían para aprobar o hundir las objeciones. Según la oposición, el número de 47 votos era suficiente para dar por hundidas las objeciones del gobierno nacional, mientras el gobierno dice que no, que 47 no es suficiente porque se hizo mal el cálculo del número total de miembros que estaban habilitados para votar en esa corporación, en el Senado de la República. Una discusión que no será menor y que tendrá que resolver al final la Corte Constitucional. Mire los argumentos de un lado y del otro. Defensores de la idea de que 47 sí era la mayoría absoluta requerida, como Catalina Botero, invocan el artículo 134. Catalina, hay que recordar, es la decana de Derecho de la Universidad de los Andes. Y ese artículo 134 de la Constitución lo que dice es que no es reemplazable la curul de quien está en falta temporal por ser objeto de orden de captura dentro de procesos penales, como el caso de Aida Merlano. Hay dos curules sobre las que hay controversia a la hora de analizar la totalidad de miembros, la de Merlano y la de Iván Márquez. Ella dice, la doctora Catalina, que si se restan las curules de Aida Merlano y de quienes están impedidos, que fueron 14, el total de miembros habilitados para votar el total en Senado es de 93. Y como se aplican las normas del trámite de la ley estatutaria, se requería la mayoría absoluta de los senadores para tomar la decisión, es decir, entre 93 hay una mayoría cuando se habla de 47 que fueron los que votaron a favor de tumbar las objeciones, de hundir las objeciones.
Sin embargo, sería 47 versus 46.
Exactamente. Pero por el otro lado, Miguel Ceballos, que es, como ustedes saben, el alto comisionado para la paz, dicen, no señor, un momentico, no pueden restar ni a Iván Márquez ni a Aida Merlano. ¿Por qué? Dice Ceballos, y es la posición del gobierno nacional, porque Iván Márquez no ha sido condenado por nada, no tiene una orden de captura por nada, luego su curul sigue intacta y no está ocupada porque no quiere posesionarse, pero podría ser fácilmente reemplazado, exactamente, no es que se haya perdido esa curul para el partido FARC. Y en el caso de Aida Merlano, dice también Miguel Ceballos, ojo, ella nunca se posesionó como senadora y por tanto no cumple con los requisitos para aplicar la silla vacía. Es más, se habla, dicen desde el gobierno nacional, de la posibilidad de buscarle un reemplazo a Aida Merlano con otra senadora que entraría en su reemplazo.
¿Pero para el gobierno la curul de Aida Merlano existe?
Existe.
¿Aunque
existe.
No se haya posesionado?
Aunque no se haya posesionado.
¿Y la de Márquez también?
La
cuenta.
De Márquez también.
Aunque no se haya posesionado.
Nacional, exactamente. La oposición dice, no señor, nos los descuentan. De manera que no serían 108, como dice el gobierno, los miembros totales del Senado de la República en capacidad de votar, sino 106, que es lo que dice la oposición. Si uno dice que hay 106 y resta los 14 de los impedimentos, pues evidentemente volvemos al punto, 47 es suficiente para ser mayoría, pero si uno toma 108 y resta los 14 de los impedimentos, pues ahí 47 sí no sería la mayoría, harían falta un par de votos.
¿Es la Corte Constitucional la llamada a dirimir este conflicto? Es mi pregunta, porque la Corte no es órgano de consulta.
Exactamente, es muy buen punto. Cuando se presentó una disputa similar, recuerdan ustedes, en el caso de las curules famosas para las víctimas hace algunos meses, fue el Consejo de Estado el que dirimió la disputa y la dirimió a favor de una tesis parecida a la que el gobierno nacional tiene hoy por hoy. Sin embargo, como esta es una ley estatutaria que trataba de asuntos de paz bajo el mecanismo del fast track, la Corte Constitucional va a tener la posibilidad de una revisión automática de esto y seguramente tendrá que definir desde el punto de vista constitucional si se cumplieron o no con las mayorías y en caso tal de advertir que no se cumplieron esas mayorías, ¿qué va a pasar? ¿Se hunde toda la ley por la discrepancia entre la Cámara y el Senado o solamente los artículos que eran objeto, digamos, del análisis del Congreso de la República? Todo eso sigue enredado.
Y se demora.
Claro, ¿no? Sí, se va a demorar seguramente unos meses más. La Corte Constitucional, pues, no tiene unos plazos exactos para tratar de abordar este
porque tema. Porque esto no es que sea procedimentalmente usual.
Exacto.
Llevar esto a la Corte.
Totalmente exótico. Vamos a ver al final qué dicen. En cualquier caso, pues, el tema sigue en el limbo.
en el limbo y queda en terreno de la Corte Constitucional, y mientras tanto, pues no sabemos si la ley estatutaria está en vigencia o no. Entiendo que no.
Exactamente, no, porque le haría falta la firma del presidente, sí, de la República, la sanción, que solamente llegaría cuando la Corte Constitucional diga exactamente qué es lo que debe hacer el gobierno.
8:26, estamos en RCN Radio.